la perseverancia de las familias de las víctimas de ETA, el trabajo silencioso y discreto de las fuerzas de seguridad del Estado, han conseguido que la justicia reabra el caso de la muerte del cabo de la Guardia Civil, Juan Carlos Beiro. Beiro fue asesinado por ETA en septiembre de 2002 tras hacer estallar una bomba escondida tras una pancarta en Leiza en la que se podía leer en euskera «Guardia Civil muere aquí». El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha puesto ahora nombre y cara a cuatro terroristas implicados en aquel atentado en el que resultaron heridos otros miembros de la Benemérita. Beiro estaba casado y tenía dos hijos. María José Rama es su viuda. Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
María José, ¿noticias como esta reconfortan en algo después de casi 20 años el que se haya puesto nombres y apellidos a los asesinos de tu marido?
Uy, pues sí, bastante. La verdad que aún estoy que no me lo creo demasiado, que sé que también queda bastante trabajo por hacer todavía, pero me ilusiona muchísimo porque, a ver, lo que tú has dicho, son muchos años. El año pasado fue el 18 aniversario y jolines, pues que ahora el juez Ismael Moreno haya visto indicios y haya procesado a cuatro etarras por el asesinato de Carlos, pues para mí es un avance enorme, porque no teníamos nada, aunque sé y tengo que agradecer que el equipo de información y la Policía Nacional pues ha estado todos estos años detrás de ello. Claro, a mí no me decían nada pues por tampoco hacerme ilusiones, pero la verdad que este año me he hecho bastantes ilusiones porque yo he visto ya que los he visto en foto y ya los, yo de momento ya los he puesto cara. Espero que se les llegue a juzgar y a condenar y que cumplan la pena que les caiga en la cárcel.
Y cuando les has podido poner cara, María José, ¿qué sensación has tenido?
Madre mía, pues no sé, es que yo les veo tan mala cara a estas personas, la verdad que es una mezcla entre odio, pena, rabia. Te preguntas ¿por qué? Porque es una sin razón, no. A ver, lo mismo que pedían hace 40 años y hace 18 que lo mataron, lo piden ahora y no lo van a poder conseguir, porque es una sin razón que no lo van a poder conseguir, y mucho menos lo conseguían con violencia. O sea, que te preguntas ¿por qué? ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué?
A lo largo de estos años se llega a perder la esperanza, uno tiene ganas de tirar la toalla cuando se da cuenta que las investigaciones no avanzan, o aunque, como tú nos cuentas, avanzasen sin que tú lo supieras, pero se pierde la esperanza.
Se pierde. A ver, yo en varios momentos he decaído, pero he decaído por los gobiernos, o sea, por quien nos están gobernando, por quien veo que les aleccionan y que les siguen dando competencias y que les siguen manteniendo las instituciones. Por los gobiernos, no por la... Yo sabía que la Guardia Civil seguía preguntando y seguía investigando y todo por el asesinato de Carlos, de mi marido. Lo que pasa que, claro, pues como este año ves que el presidente del gobierno pacta los presupuestos con Bildu, pues dices, madre mía, que están acercando a todos los presos al País Vasco y a Navarra, pues dices tú, ay Dios, y los que no entraron, ¿cómo van a ser capaces de condenarlos? Entonces pierdes un poco la esperanza y las ganas, te flaquea la fuerza de seguir peleando y seguir luchando, por eso mismo, por los gobiernos uno tras otro que hemos tenido que les han dado de todo.
Imagino también, en esta misma línea, María José, que ahora mismo quedará en el aire para las víctimas, para ti en concreto, esa sensación de, bueno, tal y como están las cosas, aunque fueran condenados, quién sabe cómo van a terminar estos terroristas y cuánto tiempo van a pasar en la cárcel.
Bueno, pues sí, pero la cosa es que se les juzgue y se les condene. Yo sé que nunca jamás van a pagar lo que hicieron, pero ni estos ni otros ni ninguno, porque para mí tendría que ser la cadena perpetua, que ya no salieran más de la cárcel, está claro. Nunca jamás van a pagar lo que han hecho, pero por lo menos que se les juzgue, eso, verles la cara. Que son 15 años, pues son 15 años que pasan privados de libertad. Y lo que sea, ya sé que no jamás van a cumplir lo que han pagado, y mucho menos en asesinando con delitos de sangre, o sea, jamás lo van a pagar. Pero bueno, que se les juzgue y vayan para adentro lo que tengan que ir.
¿Cómo recuerdas, María José, aquel 24 de septiembre de 2002, que me imagino con todo esto se te habrá venido mucho más a la mente, si cabe?
Uf, pues lo recuerdo angustioso. A ver, yo entré en shock, no era como que no, tampoco me dijeron lo que había pasado, que había tenido un accidente, que algo le había pasado. Yo entré en shock, yo no quería ver la realidad, era como que no quería enterarme, como que yo decía, Dios mío, que haya sido una pierna. Yo le veía en el coche, con un accidente de coche, no jamás llegué a pensar que lo iban a asesinar y en esas condiciones. Muy duro, porque ves que la gente de alrededor llora y yo digo, pero ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? No, muy duro de negación, luego pues odio, rabia, tristeza, dolor, angustia, más cuando se te empiezan a presentar todos los políticos y te empiezan a decir y vamos a hacer lo demás, sientes como que dices tú, o sea, lo han matado y todavía se me presentan aquí diciéndome cuando ya no pueden hacer nada, o sea, es que ya no pueden hacer absolutamente nada. De lo que podían haber hecho, ahora mucho menos. Entonces, pues dolor y negación, porque no te lo puedes creer, es que no te lo crees.
Oye, María José, y a ese calor, digamos, inicial de los políticos que se presentan en tu domicilio, que te acompañan en esas primeras horas, imagino luego el de repente verte sola con dos niños. ¿Cómo afrontas ese instante?
A ver, yo en el momento que se me presentaron, los eché a todos, me negué a tenerlos allí. Me encaré con ellos. Lo que pasa que luego di con buenas personas, la verdad que tengo que decirlo, en el año 2002 di con buenas personas, con un Ministerio del Interior, OLE, y después, la verdad que desde aquella me ha llamado para preguntarme cómo estoy, qué necesitaba. La verdad que siempre le dije lo mismo, que lo que necesitaba ya nunca jamás nadie me lo iba a poder traer, desgraciadamente. Y bueno, sé que de aquella a mí me ampararon, me arruparon, aunque en el primer momento les eché a todos. Desde luego. Los años siguientes, pues mira, así como ahora se reúnen con los etarras y les felicitan las Navidades y demás, pues ya ves, a mí me lo hacía el ministro del Interior de aquella. O sea, que la diferencia pues es abismal. Los críos, mis mellizos, Carlos y Cristina, pues son los que me han sacado de la tristeza, de la angustia, del vacío tan grande que la persona que te han llevado pues te deja, porque es muy duro, es muy duro. Te aprendes a vivir con ese dolor y con ese vacío que te han causado. Y con la injusticia también que recibes por parte de la sociedad y de todos los políticos, vamos. Aprendes a vivir con ello, pero es muy duro. Es muy duro porque te falta para todo. A mí me falta para todo. Me falta para un viaje, me falta para una comida, me falta para dormir, me falta para acompañar a los críos al colegio, cuando los tenía que acompañar en su comunión, en ahora cuando se casen tendrán hijos, no tendrán abuelo. A ver, falta para todo.
El día, María José, que contaste a tus hijos que ETA había asesinado a su padre, ¿cómo reaccionaron?
Al principio yo, aconsejada por el psicólogo, les conté que había sido un accidente de coche en una glorieta, que ellos pues tenían ese recuerdo de las glorietas y todo en el coche. Después se lo conté como un cuento y, bueno, pues, a ver, cuando le conté que lo habían matado, fue porque en el colegio les dijeron algo. Y entonces, pues sí, les conté que bueno, que así como había mucha gente buena y haciendo el bien y demás, pues había gente mala que mataba y que, bueno, y que papá, pues que lo habían matado, desgraciadamente. Que pagarían la culpa que tienen y que en mi casa, que ellos que se portaran bien, que sinvergüenzas no quería a nadie yo en mi casa, pero que efectivamente, que los malos existen, que los malos los hay, y siguen estando y siguen siendo, desde luego.
María José, Carlos estaba destinado en el cuartel de Leiza, Navarra, localidad próxima con la frontera guipúzcoa. La vida para un guardia civil allí no es hoy fácil, era mucho más difícil entonces, en el 2002. ¿Cómo era vuestro día a día? Yo no sé si en alguna conversación Juan Carlos te contaba que tenía miedo, que estaba preocupado.
Carlos era muy valiente. Es por eso que igual le pasó lo que le pasó. Me contaba, jamás se me olvidará, por ejemplo, lo mataron el 24 de septiembre, el 12 de octubre es el Pilar, y él ya había ido a hablar con el párroco del pueblo, a ver chale total, por supuestísimo, y me había contado, pues este no quiere dar la misa, este no quiere dar la misa, pues se va a jorobar porque la va a dar la misa del Pilar. Y bueno, sí que me contaba detalles, o sea, pues del pueblo, efectivamente, de cómo tenían que dejar los coches en la calle sin seguridad ninguna, cómo les miraban, cómo las pintadas, las pancartas, pues todo. Pero bueno, es que eso en Leiza, que es abertzale total, que en Pamplona también me pasaba a mí cuando salía a pasear con los críos y cuando estaba en el parque, todos los jóvenes con esas pintas raras que tienen. A ver, no se vive igual, o no se vivía igual siendo guardia civil allí o policía o alguna fuerza de la seguridad, que igual siendo un panadero o un carnicero, desde luego.
Carlos era valiente, lo has dicho. ¿Qué recuerdos tienes de tu marido?
Madre, todos, los tengo todos. A ver, dicen que somos recuerdos y que vivimos de los recuerdos, y es verdad. A ver, Carlos era muy buena persona. Luchaba y peleaba porque se hiciera justicia con todo. O sea, él creía en la justicia, pero vamos, él era el todo por la patria, pero 100%. Y no sé, yo por eso los valores que tenía me los fue transmitiendo. Yo sigo con los mismos valores. Yo he pedido cada año que he ido al aniversario a Leiza, he pedido que siguieran investigando, he pedido que quien tuviera potestad y que siguiera para adelante investigando, porque yo creo, pienso y se lo debo. Le debo a él justicia. Ya sé que no va a venir, ya sé que no, nadie me lo va a traer, ya sé que le truncaron la vida, pero por lo menos que de ese asesinato y de otros tantos que faltan por esclarecer, que se haga justicia. Nunca jamás nos pusimos a la altura de los asesinos. Solo hemos pedido justicia, porque es de justicia que se haga. Porque si la hiciste, por lo menos págala. No estés en la calle educando a unos hijos en el odio o haciendo cualquier otra cosa que no la vas a desempeñar bien porque eres un asesino. Así que si eres un asesino y mataste, a la cárcel. Y Carlos era muy buena persona. De hecho, cada año me hablan compañeros después del aniversario y me lo dicen porque le encantaba. Lo que hacía le encantaba. Con lo cual, pues en su trabajo era muy feliz y lo llevaba pues perfecto.
Bueno, pues esta perseverancia de las familias, en este caso de la viuda de Juan Carlos Beiro Montes, es la que ha hecho junto al trabajo y la investigación de la Guardia Civil que el juez Moreno de la Audiencia Nacional haya podido procesar, poner nombres y apellidos y también fotografía a los asesinos del marido de María José. María José, te agradezco mucho que hayas querido contar tu testimonio en este espacio para el recuerdo a las víctimas de la banda terrorista.
No, muchas gracias a vosotros que nos dais voz. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.